disco. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Señor presidente, asuma su responsabilidad. Usted y solo usted es el responsable de los incendios, los disturbios, el regenteo a los particulares.
Escúchenlo bien. Militarizaron al crimen organizado proporcionándoles armas de uso exclusivo del ejército a través de la operación Rápido y Furioso que inundó de balas y muertes al país.
Un honor el día de hoy darle las llaves de la ciudad a Julian Assange.
Siete de la mañana en punto en este jueves 15 de septiembre de 2022. Gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, las 7 de la mañana, y los que están desde las 6. Bueno, pues disfrutaron de los gallos del día de hoy y también de este gallo patriótico. Así que bueno, pues para los de las 7 les toca el grito y por supuesto también el cafecito de las 7 de la mañana rápidamente. No, bueno, más que necesario para pues aguantar todo el día. Así que bueno, cuéntenos qué van a hacer el día de hoy si nos escuchan. Bueno, por todo el país, y si nos escuchan aquí en la Ciudad de México, en las 16 alcaldías, ¿ya tienen plan? ¿Se decidieron escuchar alguno de los grupos que tendrán en alguno de los centros justamente delegacionales? ¿O van a ir directamente a ver a los Tigres del Norte en el Zócalo capitalino? Cuéntenos y escríbanos a través de Twitter en @silascosas_w_radioMexico. Y gracias. Gracias por escucharnos a través del 96.9 de FM, 900 AM y también a través de la aplicación de W Radio. La aplicación que no conoce fronteras, ya lo sabe, usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo iOS o Android y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra. Estamos en Facebook y está mi querida Eli, o está... Sí, está mi querida Eli, también ya lista para escucharlos en el 55-51-668-900 y en el 807-18-1414. No sea tímido y marque, le diría por ahí el clásico. Así que bueno, ahí está la información. Gracias a todos los que nos escriben desde muy temprano. Gracias, mi querida Marta Tagle, y estamos revisando lo que pasa por ahí en la aplicación. Gracias a mi querida Hannah Anthony, muy buenos días. Escríbanos por acá, yo soy If también. Netas Food dice, no te agüites, pronto estarás del lado correcto de la historia. Este americanista, ¿qué le vamos a hacer? Ya siguen a Dani Anguiano, @DaniAnguiano_, por ahí está en Twitter. Fernando Rob, muy buenos días. Daniel también anda por acá. Bueno, gracias por escribirnos y por ese apoyo. Sí se ve de verdad. Dice Delia, sí, el Papa Francisco le va a San Lorenzo. Ah, bueno, pues estaremos al pendiente. Oiga, y por cierto, gracias por avisarme por acá. Yo lo vi a través de redes sociales, desde la cuenta H Encontrarte, que es Hasta Encontrarte, este colectivo de que se define así: somos las madres, hermanas, tías y familiares que buscamos a nuestros seres queridos desaparecidos que la violencia nos arrebató. A través de su cuenta de Twitter dice: estamos familiares del colectivo en una manifestación pacífica en la Estela de la Paz para exigir que cese la violencia en el país, ni perdón ni olvido. Así que bueno, pues está este colectivo Hasta Encontrarte, estaremos al pendiente de lo que sucede ahí en la Estela. Pero bueno, pues ahí está la información y por lo pronto cómo amanece la agenda el día de hoy tiene que ver por supuesto con lo ocurrido el día de ayer en la Cámara de Diputados. Gana el primor por 2 votos, dice Reforma, esperan PAN y PRD revertir Reforma en el Senado, cumple alito a los morenistas y logran mayoría para militarización, pues es la nota principal. El Universal ya lo ve como, bueno, ¿cuál será la consecuencia política de esto? Exigen a Cortés romper ya con el PRI, virar hacia Movimiento Ciudadano. Ahorita nos va a platicar la crónica mi querido Jaime Obrajero. Pero, bueno, también el tema de Ayotzinapa. El diario Milenio dice, con Abarca ya van 97 personas absueltas en el caso Ayotzinapa, y La Jornada también le dedica 8 columnas. Juez que liberó a 77 el caso Ayotzinapa absuelve a Abarca. Pero bueno, vamos directamente con mi querido Jaime Obrajero para que nos platique cómo estuvo ayer el Congreso, cómo estuvieron los discursos, la discusión, las caras también. Mi querido Jaime, adelante, muy buenos días.
¿Qué tal, Javier? Buenos días al auditorio. Fíjate que sí, fue una jornada muy intensa la del día de ayer. Vimos caras largas, vimos caras muy sonrientes al final también. Bueno, pues luego de esta guerra de acusaciones y descalificaciones que hubo, Javier, entre la oposición y los diputados oficialistas, finalmente la alianza de facto entre el PRI con Morena y, bueno, los aliados de Morena, el Partido Verde y el PT, finalmente lograron la mayoría calificada y aprobaron reformas a la Constitución para ampliar el apoyo de militares en tareas de seguridad pública, pero hay que decirlo, Javier, dieron marcha atrás a la propuesta que ya tenían de que fuera hasta el 2029, como había propuesto la priista Cristina Ruiz, uh-huh, y convinieron finalmente que sea un año menos, es decir, solo hasta el 2028, como originalmente había planteado la también priista Yolanda de la Torre. ¿Cómo fue la votación? Bueno, la votación fue 335 votos a favor, se necesitaban 333, fueron 335 votos a favor, 152 en contra del PAN, del PRD, del Movimiento Ciudadano, y hubo una abstención. Y es que, Javier, hay que decir que también que en el PRI hubo 5 legisladores de los 69 que se rebelaron. José Yunes y Sue Ellen Bernal, ellos votaron en contra. Laura Barrera y Friné Azuara no votaron porque simplemente no asistieron, mientras que Ana Lilia Herrera, que es aspirante al gobierno mexiquense, votó en abstención. También esta priista votó en abstención. Y bueno, también mencionar que la morenista Inés Parra, ella votó en contra de la iniciativa que ya fue turnada al Senado de la República, lo había anunciado desde horas antes de la votación. Bueno, la propuesta de modificación, Javier, la presentó el petista Reginaldo Sandoval, que presentó una reserva para establecer que será en 9 años y no en 10 cuando regresen las Fuerzas Armadas a los cuarteles. Es decir, del 2019, más 9 años, al 2028. La morenista Lidia García respaldó la modificación final para que sea el 30 de marzo del 2028, cuando los militares dejen de participar en labores de seguridad en las calles, pues de manera extraordinaria, dijo, regulada y fiscalizada. Vamos a escuchar a esta diputada del Partido Morena.
Me sumo a la reserva presentada por mi compañero diputado Reginaldo Sandoval, del Partido del Trabajo, en la que se propone que la participación de las Fuerzas Armadas permanentes no exceda más allá del 30 de marzo del año 2028, acotando con ello el plazo de esta reforma a 9 años.
Así fue como quedó finalmente, Javier, hasta el 30 de marzo del 2028. Y bueno, en el debate los diputados del Partido Acción Nacional, del PRD y de Movimiento Ciudadano, quienes dieron una férrea batalla, pues sostuvieron que la estrategia de seguridad del gobierno ha sido un total fracaso y ahora quiere endilgarle a su responsabilidad a las Fuerzas Armadas, que los abrazos ya no alcanzan para tantos balazos y que además esta es la peor estrategia de paz en toda la historia de nuestro país. Por ejemplo, el panista Santiago Torreblanca acusó a los morenistas y priistas de no respetar la Carta Magna. De hecho, Javier, así se los dijo,
a ver,
utilizan a la Constitución para limpiarse el culo.
Ah, bueno, a ver, así tenemos el audio, a ver, vamos a escucharlo.
Es la interpretación armónica de la Constitución, esa Constitución con la cual ustedes se limpian el culo.
Me permite el orador, le pediría al orador que acepte el retiro de esas palabras, de tal manera que podamos continuar con la sesión.
Retiro esa frase y la sustituyo entonces por esa Constitución que ustedes han deshojado, destruido y marchitado. Para el diario de los debates, creo que suena bien, espero que les haya
continúe
gustado.
Javier, así se llevan los diputados, por supuesto, el petista Gerardo Fernández Noroña se indignó por estas palabras tan soeces y bueno, tuvo que modificarlas. Con esta decisión, Javier, queda prácticamente diluida la participación del PRI en la coalición Va por México, pues el PAN y el PRD, que todavía ayer por la mañana hicieron un último y desesperado llamado a los diputados del PRI para que desistieran de su iniciativa, y pues no lo hicieron. Sin embargo, esto fue lo que dijo el líder de los diputados del tricolor, Rubén Moreira. Vamos a escuchar.
Les extendemos la invitación a seguir en la alianza. Está en su cancha eso. Nosotros queremos seguir en alianza para enfrentar las siguientes elecciones, para hacer gobiernos de coalición donde se requiera y para puntualizar en aquellos momentos en que estaremos juntos en temas legislativos. Creo que la alianza se puede reformular e ir para adelante.
También al final, Javier, pudimos platicar con el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno. Él aseguró que los senadores de su partido votarán en libertad, en el sentido que ellos lo decidan y que cada quien asuma su responsabilidad histórica. Le preguntamos también si con esto ya se reactiva el primor. Y bueno, Alejandro Moreno respondió que no. Y una evidencia de ello es que van a votar en contra de la reforma electoral de López Obrador, lo que mencionábamos ayer. Vamos a escuchar.
El tema estará en el Senado de la República. Yo soy el presidente nacional del PRI, lo he señalado. Las y los legisladores deciden en libertad, como es, en un compromiso pensando en el país. Y será el Senado de la República, en Cámara Alta, quien habrá decidir el destino de esta iniciativa que se ha votado.
¿Coincidencias con Morena en próximas iniciativas?
Esto no es un tema de colores y de partidos, es un tema del país.
¿La reforma electoral que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador la van a apoyar?
Se lo digo categóricamente, como es, vamos a votar en contra de esa reforma electoral, para que no tengan dudas.
Bueno. Pues Javier, los diputados del PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano advirtieron que si esta minuta se aprueba en el Senado, cosa que se ve bastante difícil, bueno, pues impugnarán también esta iniciativa ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El reporte que tenemos, Javier.
Muy completo, como siempre, Jaime. Gracias por el reporte.
Gracias, buenos días.
Muy buenos días. Pues ahí está Jaime Obrajero, siempre al pie del cañón en la Cámara de Diputados con esta extraordinaria crónica. Y le agradezco que esta mañana nos acompañe en la línea la senadora priista Beatriz Paredes. Senadora, ¿cómo está? Te saluda Javier Risco. Buenos días.
Hola, mi querido Javier. Muy buenos días.
Gracias por acompañarnos, Beatriz. Pues, a ver, es interesante lo que ha surgido en las últimas 2-3 semanas, lo que se ha llamado la quinta columna de Morena, el PRI, el famoso primor. ¿Te veías en estas circunstancias hace algún tiempo? ¿Dónde estamos parados en esta alianza primor, Beatriz?
Mira, Javier, yo creo que si quiere uno hacer un análisis verdadero, no solo en función de coyunturas, te diría que cuando el PRI en la Cámara de Diputados votó la reforma eléctrica en contra, había exaltaciones al rol opositor del PRI, que eso era excepcional y que importante. Y ahora que tiene un voto distinto, hay un comportamiento en las expresiones absolutamente diferente. Yo creo que la política no es así. Creo que la política tiene mucho más profundidad que quedarse solamente en estas expresiones. Me parece que la definición de algunos diputados tiene más un corte pragmático, un corte pragmático que atiende el que algunas personas, algunos elementos de la sociedad piensan que es importante para resolver la gran problemática de inseguridad permanezca el instituto armado por más tiempo antes de que se reintegre a sus cuarteles. Yo no comparto esa visión, pero es como una perspectiva más pragmática y una perspectiva más principista, más de principios. Pero no juego con que ya se hizo un primor y con que antes eran unos héroes porque rechazaron la reforma eléctrica, ni héroes porque rechazaron la reforma eléctrica, ni existencia de primor. Hay que tocar las cosas con mayor profundidad.
¿Y crees que esta lectura también, esta lectura la está viendo también, por ejemplo, el PAN, la está viendo el PRD, sobre todo por el contexto en el que se ha prácticamente roto la alianza que se tenía también con el PRI? ¿Esta lectura que tú estás haciendo es también como para apaciguar, para decir, bueno, pues a ver, tal vez en unos compañeros diputados si hay una vocación militarista legítima?
No sé si sea legítima, yo dije pragmática.
Mira,
no me reinterpreto.
Sí, tienes razón, sí es cierto. Es muy diferente legítima que pragmática, sí.
Mira, creo que hubo un error táctico antes, que fue el concepto de moratoria legislativa, que fue una declaración que hicieron los presidentes de los partidos y que no consultaron con los legisladores. En el Senado yo expresé a título personal de manera inmediata que no compartía el concepto de moratoria legislativa porque me parecía que no tomaba en cuenta el derecho que cada legislador tiene de expresar su punto de vista sobre las iniciativas y presentar iniciativas. Me parecía un estilo muy vertical que desde las dirigencias se declarara moratoria legislativa sin que hubiese habido un acuerdo con cada legislador. Y creo que además negaba lo que es el cumplimiento de nuestro deber como legisladores, legislar en un sentido o en otro. Entonces me parece que ahí hubo ese error táctico inicial que les colocó o se autocolocaron una especie de camisa de fuerza y que en ese sentido hay un agravio o hay una molestia que es comprensible. Ojalá se logre superar este momento de rispidez. Me parece que fue prudente la conducta de los dirigentes, tanto del PAN como del PRD, cuando dijeron que había una suspensión temporal. Esto va caminando, va fluyendo. Me parece que la historia todavía no termina de escribirse, pero en el fondo sí está la necesidad de una reflexión mucho más trascendente en la sociedad que los nombres de los presidentes o si se distanciaron, etcétera, que tiene que ver con cómo nos imaginamos la estrategia de seguridad. Uh-huh. Yo me imagino una estrategia de seguridad descentralizada en donde participen municipios y estados, en donde se robustezcan policías municipales y estatales, y con una presencia transitoria del ejército por razones excepcionales del crecimiento del crimen organizado. Así me la imaginé, así votamos los senadores, la periodicidad de la presencia del ejército fuera en funciones que no establece propiamente la Constitución para ellos, y ahora que ya el PRI de la Cámara de Diputados y el PRI de la Cámara de Senadores votamos en contra la absorción por la Secretaría de la Defensa de la Guardia Nacional, ya va a estar la Guardia Nacional, si es que no ganamos las controversias constitucionales, ya como miembros del ejército entre la sociedad, en las calles. Todavía me parece mucho más redundante e innecesaria esta propuesta. Pero pues ya se verá en la discusión en el Senado de la República.
Y ojalá que exista esa discusión, de verdad, por lo menos los puntos que estás tocando, decir, bueno, a ver, vamos a ir más allá de tal vez colores de ajedrezes políticos o de lecturas que tienen que ver con algunas grillas, veamos el tema de fondo. Sí va a haber esta discusión en el Senado, sí hay una intención real, senador, al menos desde el PRI, a veces intención también en Morena, de ir a fondo y tratar de entender cómo vamos a alcanzar la paz, cuál va a ser el materia de seguridad, o crees que sean como estas discusiones de bloque, de cabildeo, más bien en donde se consiguen o se arrebatan votos. Creo que por ahí la perdimos a la senadora, estábamos hablando con la senadora Beatriz Paredes. Pues muy interesante el hecho de decir, bueno, hace algunos meses se hablaba de casi el heroísmo priista por la no aprobación de la reforma energética de López Obrador, y ahora dice, bueno, pues se habla de colores y de primores, dice, pero esto va más allá, dice, no quiero caer en esta lectura, es lo que dice Beatriz Paredes del Senado, y bueno, pues por lo menos lo que nos invita es eso, y le preguntaba justamente a la senadora si esa va a ser la intención, si ve la intención, por ejemplo, en sus compañeros de Morena, si ve esa intención en sus compañeros del PAN, del PRI, para esta discusión sobre la seguridad y cómo alcanzar la paz. Gracias, recuperamos la llamada. Senadora, ¿vamos a escuchar eso más allá de arrebatos de votos y cabildeo?
Te decía, Javier, cuando se interrumpió la llamada, sí, que a mí no me gusta esta etapa en donde en el Congreso prevalece un análisis a partir de las ópticas partidarias. Yo me quedo más con la idea de que los legisladores somos representantes de la sociedad, que tenemos una obligación con la ciudadanía, independientemente del origen de nuestro electorado en cuanto a banderías políticas. Yo creo que es indispensable una gran discusión sobre seguridad nacional. Creo que es indispensable un gran pacto nacional para enfrentar la inseguridad. Creo que es uno de los temas que menos se debe partidarizar y que hay discusiones de fondo. El volumen de presupuesto que se ha dedicado a seguridad ha sido el suficiente. El centralizar cada vez más la función es la estrategia correcta. El haber desaparecido fondos que se relacionaban con el equipamiento de las policías municipales fue una decisión adecuada. ¿Y cuál es nuestra perspectiva tanto para los delitos del fuero común como para los delitos del fuero federal? Tenemos que revisar cómo está funcionando el sistema de administración de justicia y ojalá demos el debate y ojalá todas las fuerzas políticas estén dispuestas a dar un debate de fondo, un debate trascendente, porque si no le ocultamos a la sociedad entre fuegos de artificio, descalificaciones y adjetivos muchas veces ofensivos, lo que realmente está pasando en la entraña de los problemas. Esa es nuestra posición, es mi posición en lo personal, como miembro de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional. Hay temas que son cruciales de esclarecer. Por ejemplo, el Tren Maya es un asunto de seguridad nacional, porque si sí lo es, si no lo es, etcétera.
Ese tipo
y las
de temas.
Decisiones estratégicas que se están tomando me parece que pueden cambiar el destino del país y no estoy segura que para bien.
Levantaste la mano rumbo a 2024, senadora. ¿Ves el futuro del PRI solo con posibilidades si es que llega con alianza? ¿Crees que es imposible ir solo?
Creo que cualquier partido de la oposición, cualquiera, no solo el PRI, si quiere elevar sus condiciones de competitividad, necesita, le conviene que haya una alianza. Pero la verdadera alianza es con la ciudadanía. Si la sociedad civil no sale a votar en las elecciones de 2024, va a ser muy difícil que las circunstancias se modifiquen. Entonces, lo que yo estoy haciendo es plantear mis propuestas, dialogando con la gente, escuchando lo que preocupa a las personas. Y me parece que tenemos tiempo para rehacer alianzas, pero insisto, las alianzas partidistas no son suficientes. La verdadera alianza es con quienes votan, quienes son los sufragistas el 24.
Bueno, pues estaremos al pendiente de que sí se llegue este debate, el cual estás poniendo sobre la mesa dentro del Senado. ¿Hasta cuándo tendría que extenderse la presencia de la Guardia Nacional? ¿Cuál es la estrategia de seguridad y el fondo de la misma? Senadora, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
Gracias, Javier. Buen día.
Ahí está la senadora priista Beatriz Paredes, un poco poniéndole muchísimo hielo, ¿no?, a la discusión, sobre todo en la parte de la grilla política. Pues bueno, interesante esta postura y también de la manera, por lo menos, que está viendo el bloque priista lo que llegará de la Cámara de Diputados. Y también nos da muchísimo gusto que esta mañana nos acompañe la legisladora morenista Inés Parra. La diputada fue la diputada de Morena que votó contra la iniciativa priista y, bueno, queremos saber sus razones. Diputada, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco. Buenos días.
Buenos días a todos. Pues así es.
Gracias por acompañarnos. A ver, platíquenos, hoy aparece tu nombre en la portada de distintos diarios, específicamente. 5 de los 69 legisladores priistas desobedecieron a su líder Alejandro Moreno, 2 de esos 5 votaron en contra, una diputada se abstuvo y 2 más se ausentaron. En Morena, una legisladora rechazó apoyar la propuesta tricolor. Y aparece también tu nombre, la legisladora morenista Inés Parra. Cuéntanos un poco este posicionamiento, diputada, ¿por qué?
Porque es muy claro, porque no soy priista y no puedo aprobar precisamente como Morena, de base,
y pues vengo desde el Movimiento de Regeneración Nacional a apoyar iniciativas del PRI. Por lo tanto, pues sabemos que esta iniciativa, pues como lo dije en su momento en la rueda de prensa, pues es una iniciativa que viene envenenada, ¿no? Por parte de la bancada del PRI, porque el objetivo es ampliar el plazo para la permanencia de los militares en las calles. Y yo creo que cuando ves sucesos históricos a lo largo de lo que pues aquí se ha vivido en México, y el último y el más reciente fue lo de Ayotzinapa, y porque siempre he sido una persona muy sensible, principalmente en el caso de que ahorita hay mujeres, madres de familia, pues buscando a hijos desaparecidos precisamente por, en este caso, por militares. Entonces, no podemos permitir que, pues, en sí se llegue a esta militarización, que ya pues, se aprobaron las leyes Crescencio que les he nombrado, porque ahí se le están, prácticamente dotando mucho poder al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional. Aún así, aunque en la bancada me argumentaron, pero no hubo ningún argumento tan convincente que me hiciera cambiar de opinión, porque cuando uno tiene bien claro los principios de acuerdo al partido en el que estás, te riges, pues obvio que no aceptarías algo así. Porque precisamente se está corriendo el riesgo de que llegue un gobierno y pues autoritario y utilices estas fuerzas precisamente para reprimir al pueblo. Y eso pues es gravísimo. Y creo que actuar con responsabilidad para emitir un voto, precisamente en mi caso que fue en contra, precisamente porque conozco de muchos hechos que han cometido en este caso los ejércitos. Pero sí lamento que mis compañeros de bancada, pues de manera torpe hayan tomado esa decisión de apoyar esta iniciativa, la cual hay que preguntarle tanto al coordinador por qué está haciendo. Claro, va a decir que es para beneficiar al país, pero no, si le preguntas al pueblo común, ¿qué es lo que está aprobado? No sabe. Porque ellos tienen aquí la idea, porque lo han mediáticamente dicho que es para beneficio del país, pero cuando tú tienes bien claro qué es la seguridad interior y qué es la seguridad exterior, claro, entonces te das cuenta que no es correcto que los militares pues tengan aquí la ampliación con esta ley, la permanencia en las calles. Eso sí es muy grave.
Sí, dentro de tus argumentos también hablaste sobre una impunidad comprada del líder del PRI, Alejandro Moreno. ¿También ves esta lectura política a todo lo que se dio el día de ayer?
Así es, esa fue la decisión muy clara. Por eso esa decisión, la decisión que yo tomé para votar en contra, porque es muy claro. Tuvimos la presencia del secretario de Gobernación. Por lo que se ve y todo se ha vuelto ya nota, tuvieron después reunión con el titular de la Defensa Nacional. Y posteriormente sale esta iniciativa de una diputada del PRI. Claro, la lectura es que Alito manda a esta compañera de su bancada para mandar una iniciativa y que se amplíe el tiempo. ¿Por qué? Porque el PRI dijo, ya votaron las leyes Crescencio, que así les denominó. Pues entonces, como veo que están en esta situación de que la militarización es para ustedes lo más viable, pues ahora alargamos el tiempo. Y pues ahí pues queda claro. ¿Por qué? Porque teníamos en puerta la iniciativa del desafuero de Alito por el tema de corrupción. Resulta que esa iniciativa la quitan, ya no sé, porque nosotros teníamos claro que eso iba a ser, y resulta que ya no la han mencionado, no dicen nada. ¿Qué quiere decir eso? Uh-huh. Que hay un cambio de moneda, que por aumentar el tiempo de permanencia de los militares en el país, a cambio de impunidad para Alito. ¿Para qué no? Porque ya hay carpetas de investigación, ya estaba todo.
Cuando les dices esto, diputada, cuando dices, oye, a ver, hay carpetas de investigación, estábamos investigando directamente a Alejandro Moreno, ¿qué es lo que sucede? Cuando te enfrentas en argumentos con tu propia bancada, ¿qué respuestas encuentras?
Pues lo único que me dicen es para apoyar al presidente. Y me dicen, pues tú lo conoces, es que precisamente porque he caminado, es mi camarada, no es mi jefe, mi camarada. Tengo muy claro que hay división de poderes y por eso mi decisión que estoy tomando es viable. No hay un argumento, a ver, argumentenme algo que ustedes digan que hay, pero no lo hay, nunca tuvieron un argumento en el cual me dijeran por qué. ¿Por qué? Pues el otro argumento que me han dicho es que para capacitar a un guardia nacional, pues, o en el ejército necesitan 18, le digo, a ver, pero aquí no necesitamos militares, la Guardia Civil, un elemento de la Guardia Nacional es con carácter civil, no tendrías que ir por hasta 18 años. Cuando aprobamos la reforma del 2019 y la creación de la Guardia Nacional, era precisamente 4 años más 1 año de transición. Digo, ahí hay que preguntarle al presidente qué pasó. ¿Por qué cambió de opinión? Ahí está la pregunta.
¿Te planteas, diputada, la puerta de una figura dentro de la Cámara de Diputados independiente? ¿Te planteas salir de Morena?
No, de hecho no tengo por qué salirme de Morena. El hecho de que yo pueda tomar una decisión y opinar diferente, de hecho el estatuto del partido en el cual me rijo, dice que tendremos, en nuestro estatuto dice que tendremos o tener opiniones divergentes, pero al final coincidiremos en algo. Y yo he tenido una opinión precisamente diferente a ellos, pero porque a lo mejor ellos no le entienden, porque no todos venimos de esa lucha social. Como mujer indígena lo conozco, vengo desde el gobierno legítimo, vengo desde el movimiento, o sea, tengo una trayectoria dentro del partido, soy referente en el distrito, porque es un distrito al cual represento muy difícil, que por años estuvo gobernado por el PRI, y ahorita como diputada reelecta conozco bien la situación de cada, en este caso del distrito y de cada municipio. Dirán que hay inseguridad, sí hay inseguridad, pero hay responsables, dependiendo de qué tipo de delito sea, están los municipales, estatal, pero bueno, ahí tienen diferentes figuras en los diferentes niveles de gobierno que hay responsabilidad, pero este tema es federal y este tema sí es grave. Entonces, por eso mi opinión es diferente. Pero eso no quiere decir que yo tenga que salirme del partido por opinar y pensar diferente. Al contrario, estoy actuando conforme dice el estatuto. Y si alguien se atreve a decir que soy traidora, no, hay que leer el estatuto. Traidores son aquellos que traicionan el estatuto y actúan con sus hechos contra el estatuto. Es lo que no todos logramos entender. Pero a veces entiendo que actúan así algunos compañeros, o en este caso la mayoría de mi bancada, porque la gran mayoría son invitados para ocupar un espacio en el Congreso, pero no vienen de una lucha social. Por eso su visión es diferente.
Bueno, haces una lectura de verdad que va más allá de lo sucedido el día de ayer, una lectura de, pues vaya, los vicios, hay que decirlo, del Congreso, la gente que ocupa estos lugares de votación, que votan, digamos, en manada, que votan específicamente con lo que le dicen de, bueno, pues esto se tiene que hacer así porque viene desde arriba la orden y punto. Dices, he caminado con el presidente, he caminado junto a él, dices, es mi camarada. ¿Qué le diría la diputada Inés Parra en este momento al presidente de la República sobre este tema en específico?
Pues decirle que me duelen el corazón todas las acciones o decisiones que ha tomado el presidente, y me queda muy claro que lo han asesorado personas con visiones pues prácticamente contrario a la Cuarta Transformación, porque me queda claro con esas decisiones que sus asesores son militares, y por eso ahí el resultado de lo que está pasando y que está entredicho la cuarta transformación. En campaña caminamos con una propuesta que se hizo precisamente en 2018, donde decimos combate frontal a la corrupción. Por eso nada más me queda decirle es que si también va a cambiar de opinión del combatir la corrupción, porque si es eso, pues se quiere decir que vamos a continuar con más impunidad en el país. O sea, qué lamentable eso. Créame que yo como morenista de base, eso sí duele. Duele porque tienes tu ideología muy clara y en política la congruencia es quien le da valor a un político y alguien principalmente que emana de un partido, pues si bien es incluyente, pero al final coincidimos precisamente luchar contra los vicios del viejo régimen. Y la verdad, uno de los vicios que debemos de luchar y lo que se está cometiendo, pues con gobiernos, pueden llegar gobiernos autoritarios y utilizar la fuerza para reprimir. Eso sería decirle al presidente. Y yo sí tengo memoria, y ni perdón ni olvido lo de lo que ha pasado por elementos del ejército.
Muy clara la postura, Inés, también, y el entender la votación del día de ayer. Es la diputada y legisladora morenista Inés Parra. Gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias por contestar el teléfono.
Gracias. Buen día a todos. Gracias.
Buen día. Pues ahí está la diputada de Morena que votó en contra de la iniciativa priista. Sus porqués y también el hecho de decir no, no me convencieron. Quisieron convencerme, no. Uno, porque no funciona mantener la Guardia Nacional, el ejército en las calles, y está comprobado. Dos, porque es una moneda de cambio al líder priista Alejandro Moreno. Hace varias semanas estábamos persiguiéndolos, había carpetas y denuncias en contra de él, y ahora estamos votando esta iniciativa que él apoya, y ya. Y bueno, esto que dice, ¿no? ¿Qué le dirías al presidente con el que caminaste, al que llamas camarada? Pues sí, que me ha roto el corazón respecto a algunas decisiones y a la gente que está junto a él. Pues este es el testimonio de Inés Parra, legisladora morenista que votó en contra de la iniciativa priista. Pues ahí está. Ahorita, por supuesto, compartimos la entrevista completa a través de @silascosasw. 7:37 a.m. Vamos a una pausa y regresamos.
Así las cosas. Al regresar. En Así las Cosas. Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero, nos presentará los datos de la encuesta que levantó este diario que revela cuál es el ánimo de los habitantes de la Ciudad de México en estas fiestas patrias. Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas. Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Hola, un saludo auditorio de W Radio. Este es el Reporte Metro. Te comento que al momento las líneas 3, 8, 9, A y B están operando con afluencia alta y un intervalo entre cada tren de 4 minutos. Permite la salida antes de entrar al tren. En el resto de las líneas se opera con afluencia moderada y avance continuo. Recuerda que mañana, viernes 16 de septiembre, el horario de servicio iniciará a las 7 horas y terminará a las 24 horas. Si vas a trasladarte a la zona centro de la ciudad, la estación Zócalo Tenochtitlan de la línea 2 se encuentra cerrada hasta nuevo aviso. Toma previsiones y anticipa tu viaje. Reportó Ana para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Si es radio.
Es W, una estación de Radiopolis.
En Soriana celebramos dando el grito del ahorro. 30% de descuento en todos los vinos y licores. Y todos los 12 packs de cerveza a solo 99 pesos con 200 puntos cada uno. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 19, aplican restricciones. Evita el exceso.
Tu atuendo para celebrar a México está en la gran venta especial Sears. Del 14 al 19 de septiembre, deja tu closet listo para la fiesta con hasta 50% de descuento, más hasta 15% de descuento con tu crédito revolvente Sears en moda para toda la familia. Sears me entiende. Términos y condiciones en sears.com.mx.
Celebremos todo lo que es México. Por eso en La Comer, fresco y en línea, te regalamos 250 pesos por cada 1,000 de compra en vinos y licores. Sí, 250 por cada 1,000. Además, encuentra todo lo que necesitas para estas fiestas patrias. ¿Y tú? ¿Vas al súper o a La Comer? Consulta restricciones en tienda. Evita el exceso. Hasta septiembre 16.
Cada vez falta menos para ver realizados los proyectos ganadores de la consulta de presupuesto participativo 2022. Si eres integrante de los comités de ejecución y vigilancia, es momento de dar seguimiento al trabajo de tu alcaldía para que a finales de septiembre queden listos los contratos de las obras y puedas ver tu proyecto terminado a más tardar el 31 de diciembre de este año. ¡Que no se te acabe el tiempo! Consulta www.ism.mx y ya te la sabes, síguele la pista a tu proyecto y enchula tu colonia.
Instituto Electoral Ciudad de México.
Bienestar y mejores condiciones de vida para todas y todos son prioridades en el Senado de la República.
Para garantizar mejores resultados, la Cámara se ciñe y trabaja con procedimientos transparentes y apegados a la legalidad.
Por cuarta ocasión, el Senado fue reconocido como institución 100% responsable
en sus obligaciones de transparencia y rendición de cuentas.
Y así seguiremos.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
La Cámara de Diputados, a través de las Secretarías General y de Servicios Parlamentarios y el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, invita
a la 12ª edición del Premio Nacional de Investigación Social y de Opinión Pública.
La convocatoria está abierta hasta el 30 de septiembre.
Consulta las bases en el sitio diputados.gob.mx/CESOP.
Cámara de Diputados, 65ª Legislatura.
Legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad.
Es la parte baja de la novena entrada. El juego está empatado. La cuenta al tope y el campeonato de la salud se define en el duelo entre Mamey Canseco al bat y el escurridizo lanzamiento de Brad y el Chupirul. Ya sabemos cómo se las gastan los de la industria chatarra con sus triquiñuelas publicitarias. Con un hit entra la del Gane. Viene el lanzamiento y Mamey Canseco sorprende con un toquecito que va a ser pan molido para la industria chatarra. Esperen, tremendo encontronazo abre la oportunidad al jalapeño Urdiales, barriéndose a dar triunfo al club del antojo.
¡Cómeme como nosotros y ponte saludable!
¿Qué estado se le conoce como el alma de México?
Ah, pues a Michoacán. Y este domingo Orlando Abad nos cuenta sus aventuras en la tierra de Vasco de Quiroga.
También vamos a recorrer la ruta del Tren Maya y conoceremos los trabajos arqueológicos en la zona. Nos acompañará el director del INAH.
Y en la música tenemos el talento de Rosy Arango,
¡viva América!
Fernanda Tapia
y Sergio Bonilla. Los esperamos este domingo en la Hora Nacional, el sonido que nos hermana.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
¡Viva América!
En Soriana celebramos dando el gran grito del ahorro. Lleva menudo de res a $74.90 el kilo. O pierna de cerdo con hueso congelada a $49.90 el kilo. Y costilla y flecha de res para asar a solo $89.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 19, aplican restricciones.
Gran venta especial, México merece celebrar. Del 14 al 19 de septiembre, ven a Sears y encuentra todo para pasar una noche bien mexicana con hasta 50% de descuento, más hasta 18 meses sin intereses en hogar, muebles, colchones, línea blanca, electrónica, tecnología, entretenimiento y deportes. Sears me entiende. Términos y condiciones en sears.com.mx.
En Soriana celebramos el gran grito del ahorro. Aprovecha el 4x3 en todas las pastas para sopa, purés de tomate y en papas Sabritas, Doritos y paquetaxo de 160 a 265 gramos. Sí, 4x3. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 19, excepto Precisísimo. Aplican restricciones.
Si es radio.
Es W, una estación de Radiopolis.
Así las cosas, W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas. El Universal.
Exigen a Cortés romper ya con el PRI y virar hacia MC.
Reforma.
Gana el primor por 2 votos.
Milenio.
Con Abarca ya van 97 personas absueltas en el caso Ayotzinapa.
Excelsior.
Avalan dejar al ejército en calles hasta 2028.
La Jornada.
Juez que liberó a 77 del caso Ayotzinapa absuelve a Abarca.
El Financiero.
Se rezaga México en competitividad.
El Economista.
Instituto de Finanzas Internacionales. La deuda del gobierno mexicano subió 3.3 puntos del Producto Interno Bruto desde 2019.
Soy Enrique Quintana y todos los días analizo lo más importante en la economía, los negocios
y las finanzas.
Show me the money.
¡Millones!
El Financiero con Enrique Quintana.
¡Millones!
En Así las Cosas.
Show me the money.
7:44 PM. Gracias a todos los que nos escriben. Bueno, muchísimas respuestas, muchísimos comentarios a la entrevista que acabamos de tener con la diputada morenista Inés Parra. Gracias, gracias por estar al pendiente esta mañana. Y bueno, pues ya es tiempo de escuchar al maestro Enrique Quintana. Muy buenos días, ¿cómo está, maestro?
¿Qué tal, Javier? Muy buenos días a todos. Afortunadamente bien.
Buenos días. Qué bueno, maestro Quintana. Pues vamos con los temas del día de hoy. México sigue recibiendo muchos proyectos de inversión relacionados con la relocalización industrial. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué implican estos proyectos de inversión, maestro Quintana?
Mira, hay un proceso que se vive en el mundo entero, que es la búsqueda de reducir vulnerabilidades por parte de las empresas que están instaladas lejos de sus mercados o lejos de donde hacen otras operaciones. Y están buscando acercarse. Estaban en China y vendían en Estados Unidos, o estaban en Europa del Este y vendían en Estados Unidos, y ahora lo que buscan es instalarse, ya sea en Estados Unidos o cerca de Estados Unidos. Y México, pues, es un destino, pero que ni mandado a ser, Javier, porque es más barato que Estados Unidos y estamos pegaditos. Es decir, la cercanía es la mayor. Entonces, los desarrolladores de parques industriales ya identificaron para este año cerca de 100 proyectos de empresas que están buscando dejar operaciones en China, en Japón, en Tailandia y venirse, pues, aquí, sobre todo a la frontera. Y lo que dicen es que si tú quieres desarrollar una empresa en alguna ciudad fronteriza como Tijuana, Ciudad Juárez, Reynosa o incluso en Monterrey, está complicado obtener terreno porque hay tanta demanda,
claro.
Ya son tantas las empresas que están queriendo instalarse ahí que prácticamente ya no hay terrenos disponibles. De ese tamaño es el flujo de recursos. La revista Business Week, que empezó a circular esta semana, que publicamos junto con Bloomberg, presenta un reportaje, es nuestro reportaje de portada, de Max de Haldebank, reportero de Bloomberg, que cuenta la historia de un grupo de empresas chinas, son diversas empresas, que se están instalando en Nuevo León. Cuenta el caso, por ejemplo, de la electrónica Gisense, las muebleras, claro. Kuka Home, Sunon Furniture, Hanshuk XZB, que hace autopartes, Squish, que hace equipo de jardinería, y va hablando con la gente que está en esas empresas y cómo los chinos están llegando a diferentes puntos de Nuevo León, particularmente Monterrey, para buscar exportar a Estados Unidos. En el caso de China hay un incentivo adicional porque hay muchos productos chinos que tienen arancel. Entonces, si las empresas chinas exportan desde su país, tienen que pagar ese impuesto que viene desde los tiempos del señor Trump y que Biden no ha quitado. Pero si están instaladas en México y fabrican estos productos en México con partes mexicanas o de Norteamérica, pues ya no pagan, se brincan el impuesto establecido por Trump y les resulta más atractivo entrar al mercado norteamericano. Entonces, es un fenómeno muy interesante que se está observando a nivel global y que, con todo y la problemática, violencia, falta de certeza jurídica, El tema de la energía, con todo y todo, hay muchas empresas que quieren instalarse en México. Por eso decimos, imagínate si no hubiera estos problemas, si tuviéramos certeza jurídica, si tuviéramos seguridad y si tuviéramos disponibilidad de energía limpia, no hombre, estaríamos en auge.
¿Qué sería?
Prácticamente.
¿Qué sería?
Seríamos una
de
excepción
eso
en el mundo.
Qué buen tema, ¿eh? Qué buen tema. Ahorita nos están preguntando, entonces es en la edición justamente de Bloomberg Business Week de esta semana, el reportaje principal sobre sí esta relocalización.
Bueno, sí, pues el sí, artículo de portada, México, la puerta de fabricantes chinos para acceder a Estados Unidos.
Va. Pues ahorita la compartimos también a través de nuestras redes. Interesantísimo, de verdad, este reportaje. Y en otro de los temas, un poco pues el tema del... ¿Cómo andamos de ánimo los habitantes de la Ciudad de México para estas fiestas patrias? Hoy hay una encuesta que se publica en la portada del Financiero. Cuéntenos, maestro Quintana.
Pues finalmente andamos con ganas de dar el grito, Javier.
Mira.
Sí. A pesar de lo que pasó en la Cámara de Diputados, que pues ya se fueron, por cierto, ya terminan actividades y pues también quieren ir a dar el grito, aunque sea en el cielo, pero... preguntamos a las personas, el equipo de Alejandro Moreno, si los capitalinos piensan celebrar este año las fiestas patrias.
Okay.
Y nos encontramos con que 69% nos dijo que sí, que se va de reventón o va a ser reventón esta noche. Esta noche y los siguientes días. Y esto contrasta con lo que veíamos el año pasado, septiembre de 2021, era el 49%, poquito menos de la mitad. Hoy ya más de las dos terceras partes de los capitalinos sí quieren celebrar. Y cuando preguntamos si piensan acudir a alguna plaza pública, el Zócalo, las delegaciones, para dar el grito, nos encontramos con que 27% dice que sí. O sea, casi una tercera parte de los capitalinos quiere salir a la calle celebración. Sí, sí. El año pasado apenas era el 11. Todavía estábamos pues con muchos temores.
Con la resaca, tal vez, sí.
A la pandemia. Sí. Y mira, un contraste, una paradoja, a pesar de ese ánimo de celebración. Les preguntamos también qué tan orgullosos están de ser mexicanos. 61% nos dijo que mucho. Pero el año pasado era 70, 9 puntos más.
Claro.
O sea, ha bajado un poco. Y contrasta mucho según la edad y según la escolaridad. Por ejemplo, los que tienen más de 50 años, 72% están muy orgullosos de ser mexicanos. Los de 18 a 29, 58%, o sea, 14 puntos menos. Contrasta también la educación universitaria. Quienes han estudiado en universidad, también 72% se declaran orgullosos de ser mexicanos, contra solo 54% entre los que tienen exclusivamente educación básica. Y un tema, pues hay más bien curioso que le preguntamos a la gente. De esos ejercicios...
Pero, no, ¿cuál? Sí. Es que de verdad a mí también me gustaría subrayar, no sé si es para allá donde va, maestro Quintana, del ingreso.
Ah,
el,
ya.
El ingreso me sorprendió mucho por ¿sí? la cantidad de puntos que bajó, que es el desplome ¿sí? más importante. Ante la pregunta de qué tan orgulloso está de ser mexicano, las personas con ingreso medio, alto y alto, se dijo 72% ¿sí? muy orgullosa. Y, bueno, le ganó dos puntitos al del año pasado. Subió dos puntos. Uh-huh. Pero cuando te vas al otro grupo, que es el grupo de población con ingresos medio, bajo y bajo, el año pasado 68% se decían orgullosos de ser mexicano. Y este 2022 bajó 27 puntos ¿sí? a 41.
A 41, pues es que fíjate que la carestía y sí, la inflación a veces pegan también en el orgullo
claro.
patrio.
Sí, qué interesante, ¿verdad?
Sí,
este punto.
Un contraste en nivel de ingresos, en educación y en edad. Es donde se aprecian claramente los contrastes. Y un ejercicio, te decía, histórico. Solo imaginemos Ajá. que son las elecciones y que tenemos varios candidatos muy singulares. Candidatos presidenciales, Hidalgo Morelos, José Ortiz de Domínguez, Iturbide, Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero. ¿Quién ganaría la elección? Pues barrería el cura Hidalgo. 29%. En segundo lugar, Morelos. Y en tercer lugar, la corregidora, Josefa Ortiz de Domínguez, con el 13%. Obviamente, pues es pura imaginación, pero un ejercicio interesante que te refleja pues la admiración, digamos, sí, de los mexicanos personajes. Por los héroes asociados a la gesta de independencia.
Ahí está, maestro Quintana. No, bueno, pues muy, muy buen tema. Ahorita compartimos, por supuesto, la encuesta. Rápidamente, ¿cómo andamos con el dólar?
Andamos, pues, ligeramente abajo de 20, 19.97. Hoy día, el último día hábil bancario de esta semana. Así es que agua, si tiene pendientes bancarios, hoy es la última oportunidad.
Bueno, pues ahí está, maestro Quintana. Qué gusto escucharlo. Pásela muy bien, cené rico.
Mil gracias.
Un abrazo
para todos. Cuídense.
Abrazo grande. Ahí está el maestro Enrique Quintana. Vamos a una pausa y regresamos.
Así las cosas. Al regresar, en Así las cosas.
Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional denuncian irregularidades. Conversaremos con uno de ellos.
Ya regresa Así las cosas. W Radio. Así las cosas. Gabriela Barkentin. Javier Risco. Así las cosas.
Si es radio, es W.
Una estación de Radiopolis.
En Soriana celebramos dando el gran grito del ahorro. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en todos los shampoos Capriz u Optims. Y en todo Gillette, Oral-B, Crest, Pro, Ariel y Regio. Sí, el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 19, aplica restricciones.
Gran venta especial, México merece celebrar. Del 14 al 19 de septiembre, ven a Sears y encuentra todo para pasar una noche bien mexicana con hasta 50% de descuento, más hasta 18 meses sin intereses en hogar, muebles, colchones, línea blanca, electrónica, tecnología, entretenimiento y deportes. Sears me entiende. Términos y condiciones en sears.com.mx.
Es momento de coronar a una nueva leyenda.
En el evento más importante del hipódromo. Handicap de las Américas, donde los mejores pura sangre competirán para elevar tu adrenalina. Vive un fin de semana inolvidable este sábado 24 de septiembre. Abrimos puertas a las 2 de la tarde. Hipódromo de las Américas. ¡Vívelo a tu manera! Permiso Segov, DGG, diagonal SP, diagonal 450, diagonal 97.
Celebremos todo lo que es México. Por eso en La Comer, fresco y en línea, te regalamos 250 pesos por cada 1,000 de compra en vinos y licores. Sí, 250 por cada 1,000. Además, encuentra todo lo que necesitas para estas fiestas patrias. ¿Y tú? ¿Vas al súper o a La Comer? Consulta restricciones en tienda. Evita el exceso. Hasta septiembre 16.
Los universitarios siguen sin encontrar la fórmula, mientras que la máquina parece empezar a tomar impulso.
El centro al corazón del área, la pelota que pasa, ¡gol! ¡Gol!
Pumas contra Cruz Azul. Domingo 18 de septiembre, 5 de la tarde, por W Radio. Somos la voz del fútbol. Somos la voz de Qatar 2022.
¿Ubicas cuando te encuentras un billete en el pantalón? ¿Ah? Ahora siente lo mismo al ver crecer tu ahorro sin pensarlo. Conoce mi cuenta Citibanamex, la cuenta que te permite ahorrar con un clic desde tu celular. Y si recibes tu nómina, no pagas comisiones. Empieza una nueva relación con tu dinero. Consulta requisitos, comisiones y condiciones en www.citibanamex.com/mi-cuenta. Oferta de productos solo para residentes en México.
Escuchas W Radio.
¿Escuchas?
96.
¿Un montón?
9.
En Soriana, celebra el gran grito del ahorro. 30% de descuento en llantas, baterías para auto y en pantalones de mezclilla. 25% en ropa interior, sartenes y baterías Tefal y en todas las vajillas. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 19, excepto Basic Concepts, PM Jeans y programa de lealtad. Aplica restricciones.
El amor inspira nuestras acciones por México.
Reforestando la tierra. Reciclando.
Cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica.
Comienza el camino rumbo a Qatar 2022.
En 66 días arranca el Mundial de Fútbol.
W Radio y W Deportes. Somos
la voz del fútbol.
Un dato, millones de personas tienen diabetes y no lo saben.
Dicen que tengo el azúcar alta.